A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña David Fuentes. David es arquitecto especializado en edificación, gestión urbanística y desarrollo comunitario. Tiene experiencia en la dirección de proyectos integrales de arquitectura y en la coordinación de equipos de trabajos interdisciplinarios en diferentes contextos sociales y geográficos.
Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más.
Bueno, buenos días, David.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Quisiéramos entrar conociendo un poco de usted. Bueno, por su acento ya más o menos los radioescuchas se imaginan de dónde es, pero cuéntenos de dónde es y cómo llega aquí a este territorio que habita y que dialoga entre el valle y la montaña.
Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, mi nombre es David Fuentes. Yo vengo, pues soy español. Muchas veces digo País Vasco, lo que pasa es que a veces como que no se entiende y dicen que es otro país. No, no es otro país. Lo que pasa es que se llama así. País Vasco es como una comunidad autónoma, como si fuera un departamento dentro de España, en el norte de España, en la frontera con Francia. Y llegué a Colombia en 2013, a finales de 2013, hace ya casi 5 años, pues con una beca de internacionalización, pues que la daba el gobierno vasco en ese momento, y pues con el objeto de llevar a cabo como una pasantía, pero pues no a nivel de estudio, sino como ya a nivel de trabajo, digamos, como para una experiencia internacional en Colombia.
¿Nos cuenta un poco sobre esa beca? ¿Qué fue lo primero que llegó a hacer acá?
Pues esa beca es una oportunidad que da el gobierno vasco a jóvenes, bueno, pues hasta 30 años. Yo en ese momento tenía 29 años, tenía 29 años, entonces apenas estaba como para solicitar la beca. Tuve mucha suerte y es una beca que da el gobierno vasco para que jóvenes, que en ese momento pues España estaba en crisis, jóvenes entre 25 y 30 años tengan una experiencia internacional en lo que han estudiado. Es como para dar una oportunidad a esos jóvenes de que salgan al extranjero, que tengan una experiencia profesional y que de alguna forma reviertan el gobierno vasco, cosa que en mi caso particular no se consiguió porque me quedé acá.
Bueno, pero venga, le pregunto, ¿a dónde llega de Colombia? ¿Y qué va a hacer y por qué se queda?
En ese caso, yo como arquitecto, pues la plaza, digamos, que encontraron para mi perfil era en Colombia. Podía haber sido cualquier plaza internacional, cualquier país del mundo. En este caso fue Colombia. Y era para trabajar a medio tiempo para un arquitecto español que tenía como ciertas intenciones acá en Colombia, y a otro medio tiempo para Fundación Escuela Taller de Bogotá. Por eso yo llego a Bogotá y estoy 6 meses pues realizando esa práctica profesional acá en Bogotá con estas dos personas, a medio tiempo con uno y a medio tiempo con otro. Después de que termino esa práctica, que son 6 meses, decido que pues me quiero quedar en Colombia, quiero seguir trabajando más por la parte de la fundación que venía trabajando, y entonces mi jefe en ese momento me dice que hay una posibilidad de trabajar en Buenaventura. De hecho, no es una posibilidad, sino una necesidad de tener un arquitecto en Buenaventura para desarrollar uno de los emprendimientos que en ese momento estaba llevando a cabo en la Escuela Taller de Buenaventura, que era apalancada por la Escuela Taller de Bogotá. ese emprendimiento del restaurante, estaban teniendo muchas complicaciones para sacar adelante esa obra, y pues decidieron mandarme a mí para ver si pues yo podía sacar para adelante.
Bueno, vamos a devolver el cassette un poquito. En su perfil veo que es arquitecto y que tiene un énfasis tanto laboral como académico en pedagogía. Cuéntenos ese vínculo, ¿cuál puede ser el vínculo que existe entre un arquitecto, que uno lo ubica en un escenario laboral diferente, y con pedagogía?
Pues digamos que yo siempre tuve ese interés por dedicarme pues al profesorado, dedicarme a la pedagogía. Pues uno cuando está en clase siempre, digamos que más o menos a mí me iba bien en mis estudios, entonces siempre ayudaba como amigos en pues explicarles cosas fuera de horario de clase, entonces como que me di cuenta que se me daba bien y que me gustaba, además pues me interesaba mucho hacerlo. Entonces después de terminar mi grado de arquitectura, pues pensé en ir por ese lado, pues de alguna forma como combinar las dos, ser arquitecto pero ser una persona que también pues pueda desde en el campo de la docencia dedicarse a temas de arquitectura. Entonces, no sé, es lo que yo pensé. También era un momento en España que España estaba en crisis, entonces también yo tenía más tiempo para estudiar porque no había tanto trabajo y fue una de las decisiones que tomé. La verdad, después de terminar esa maestría es cuando yo me vine para Colombia y no fue nada premeditado, pero en un principio yo pensaba que no iba a tener nada que ver el trabajo que yo iba a hacer en Colombia con la pedagogía, pero pues sin darme cuenta al final me metí en una red de escuelas-taller que mi cargo era desarrollar proyectos arquitectónicos y diseños, pero tenía un valor añadido, era como un valor académico que dejaba ese trabajo, y era trabajar de la mano con aprendices de oficios tradicionales. Entonces, de alguna forma, sí pude como sacar provecho de esa formación en pedagogía que había tenido.
Pero además usted tiene, dentro de su perfil también está muy preparado. David está muy preparado porque también tiene otro énfasis que es en infraestructura, ¿no? ¿Eso también le ayudó un poco pues, a este proyecto?
Yo tengo lo que acá sería en Colombia una especialización. Allá es un curso superior de urbanismo, que es lo que complementa mi formación. Pues si se dan cuenta, la verdad es que los caminos son como muy diferentes, porque uno es arquitectura, el otro es urbanismo, pues como derecho urbanístico, y el otro es pedagogía. Pero bueno, de alguna forma sí me han servido en todos los trabajos que venía haciendo en Colombia. Y pues ahora digamos que sí, soy el responsable de todos los proyectos de infraestructura y diseño a nivel nacional en el programa de las escuelas taller en Colombia. Entonces, pues sí, efectivamente me sirvió. Lo que pasa es que me tuve que seguir formando ya como más empíricamente acá, pues porque no es lo mismo hacer arquitectura en España que hacer arquitectura en Colombia, y menos todavía hacerla en unos pues en contextos tan particulares como es la región pacífica, como Tumaco, Nariño, Buenaventura en el Valle del Cauca, o Quibdó en Chocó. Entonces, pues eso es lo que me ha tocado como ir un poco definiendo toda esa parte y como apura, pues sí, mejor dicho, como aprender muchas más cosas de lo que ya traía de España.
¿Cómo qué diferencias puede encontrar, así que nos cuente brevemente, entre ejercer el oficio de la arquitectura en España y en Colombia?
Pues yo creo que Colombia definitivamente da muchas oportunidades a gente que le quiere trabajar a la rama de la arquitectura comunitaria y social, porque en España digamos que todo está como más hecho ya. Entonces no hay tantas posibilidades de meterse en este campo de la arquitectura, que en mi caso particular pues yo lo descubrí de casualidad, o sea, me tocó, mejor dicho, y pues me adentré en ese campo, y la verdad pues es un orgullo para mí y es algo muy gratificante para mí poder trabajar en este campo de la arquitectura, pues porque supone trabajar de la mano con comunidades, trabajar de la mano con gente, atender unos requerimientos muy particulares, y es una forma de hacer arquitectura muy, muy particular, en el sentido de que pues son proyectos no muy grandes, pero sí requieren como mucho trabajo con las personas, ¿sí? Y entonces, en el caso de esos sitios donde he dicho anteriormente, en Quibdó, en Tumaco, en Cali, todo lo que hemos desarrollado son pues ejemplos de arquitectura tradicional del Pacífico, en el que me tocó leer muchos libros, en el que me tocó hacer como una investigación de fondo, para muy respetuosamente saber hacer las cosas bien. Porque pues eso no es algo que se inventa ahora, sino que es una tradición que viene hace mucho tiempo, que vienen primero de los indígenas, de las comunidades afro, y que hoy en día pues la idea es como volver a reivindicar y que no se pierda esa forma de hacer.
Bueno, nos ha dicho, así como ha dado pincelazos, escuela-taller, cuéntenos qué es ese proyecto de la escuela-taller.
La escuela-taller es un proyecto que viene de España, es casualidad, no es que yo me lo inventara, Pero si a veces me pasa como que dicen, no, y usted es español y usted es que está relacionado desde el inicio. No, la escuela hasta aquí llegan a Colombia en el año 92. La primera escuela hace 26 años este año, vamos a cumplir con la primera escuela taller. La primera escuela taller es en Cartagena y el objeto principal de la escuela taller es formar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en oficios tradicionales. Y el objeto es salvaguardar el patrimonio cultural, cultural material e inmaterial del país a través de esos oficios y a través de esa formación. Cuando surge en España la escuela taller, que al final es un poco la misma razón de ser del surgimiento de la escuela taller en Colombia, es que hay mucho patrimonio por reconstruir, que el patrimonio pues puede ser entendido de muchas formas, no solo arquitectónico. También hay mucho joven desempleado y también hay mucho maestro con mucho conocimiento y que se está perdiendo. Entonces, esa es como la razón de la escuela taller. Llegan a Colombia, la primera en Cartagena, y hoy en día tenemos 11 escuelas taller que cada una de ellas, dependiendo de las tradiciones de la región donde está pues, instalada, forman unos oficios u otros.
Bueno, David, vamos a hacer una pequeña pausa con usted. Ya regresamos porque vamos a darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante que contarnos sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC. Gracias a la iniciativa Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC, el Grupo de Vigías del Patrimonio Histórico Cultural de Contratación es uno de los ganadores del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Ha sido además un referente para la creación de páginas web en diferentes escuelas alrededor del mundo. Este grupo de estudiantes de grado décimo pertenecientes a la especialidad de Informática y Comunicaciones y al Programa Nacional de Vigías del Patrimonio busca a través de las TIC recuperar, socializar y fortalecer la memoria histórica del Lazareto de Contratación, uno de los 3 lazaretos que existieron en Colombia para albergar a los enfermos de lepra. Patrimonio y turismo, competitividad, protección y salvaguardia. El Grupo de Vigías del Patrimonio UILTUR es uno de los finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Con la iniciativa que lleva por título Patrimonio y Turismo, Competitividad, Protección y Salvaguardia, promocionan y protegen el turismo sostenible, ambiental y cultural. Por más de 10 años, UILTUR le ha apostado a fortalecer el vínculo del sector turístico y el cultural a partir del fomento de una cultura de sostenibilidad y salvaguardia. Para ello, además de promocionar y difundir el patrimonio cultural a través del turismo, realizan capacitaciones a estudiantes, operadores turísticos, hoteleros y transportadores, hacen investigaciones y participan en espacios gubernamentales y privados como la Mesa Sectorial de Turismo y los Consejos de Turismo. Posadas nativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las posadas nativas son mucho más que un alojamiento, son hogares donde habita la cultura raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, cada persona, cada habitación, cada objeto y cada sabor contactan con las raíces, revelan memorias, relatan unas tradiciones y explican por qué los raizales somos así. Este proyecto toca las puertas de las posadas nativas. Allí conversa con las familias que sacan adelante estos hospedajes y junto a ellos construyen relatos sonoros y fotográficos que exploran en las historias, conocimientos, identidades, prácticas, expresiones y rasgos culturales propios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escuela de Urbanismo Infantil. Aleida Spitia, funcionaria de la Alcaldía de Lorica, creó una escuela de urbanismo infantil con el fin de que los niños aprendan, se apropien y protejan el patrimonio cultural de su municipio. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá.
El invitado musical de hoy ya había tenido una participación en este programa con su canción Amanecer. Se trata de la agrupación caucana Herencia de Timbiquí, conformada en el año 2000 por 11 músicos afrocolombianos. Su propuesta musical retoma los conocimientos empíricos de la agrupación sobre la música del Pacífico colombiano, donde la marimba de chonta es la protagonista, fusionando estos sonidos tradicionales con elementos de la música urbana contemporánea. Los integrantes fundadores de Herencia de Timbiquí recogen elementos musicales propios de los saberes de las familias Amú y Carabarí, que han pasado de generación en generación. En 2006, nuestra agrupación invitada lanzó su primer trabajo musical titulado De Mangle a Mango, y siguiendo el camino, del cual se destacaron temas como Caleño, Se te acabó, Ni marido ni mujer y Pacífico, entre otros. Pero solo hasta cuando Gustavo Escobar llega a la dirección musical de Herencia de Timbiquí es que se logra una propuesta musical mucho más urbana, fusionando elementos del rock, pop y funk con la música del Pacífico colombiano. Esta transformación permitió que esta agrupación fuera más reconocida a nivel nacional, donde nunca se le había abierto las puertas a la música del Pacífico. Es así como hacia el año 2006, Herencia de Timbiquí gana el premio como mejor agrupación libre en el marco del 10º Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Para diciembre de 2007, Herencia de Timbiquí fusionó temas navideños de su región con rock, lanzando al mercado su segundo álbum titulado Villancicos Negros. En 2010, alcanzó visibilidad internacional tras viajar a Europa para debutar en el Festival de Jazz Montreux en Suiza. A esa experiencia internacional se sumaron incontables presentaciones alrededor del mundo. En 2011, la agrupación presenta un nuevo trabajo discográfico titulado Tambó, y para 2015 lanzan su producción This is Gozar. En febrero de 2013, Herencia de Timbiquí fue galardonado con la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como mejor interpretación folclórica con la canción Amanecer. Al iniciar el programa escuchábamos Sabrás, una de las canciones más reconocidas de la agrupación invitada, que hace parte del álbum This is Gozar. Y ahora los dejamos con Te Invito, que hace parte del álbum Tambó.
Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor.
Bueno, Valeria, yo creo que la fusión experimental sería como lo que definiría a Herencia de Timbiquí, ¿no?
Sí, además que esa fusión hace también como un recorrido muy grande por los lugares más emblemáticos entre el valle y la montaña.
Bueno, ahora la dejo con David para que nos cuente sobre el proyecto que ha adelantado en Tumaco de la mano con las escuelas taller.
Bueno, David, usted viene desde España, ha estado en Bogotá, en Buenaventura, en Quibdó, en Cali, y ahora está realizando un proyecto en Tumaco junto con la Escuela Taller. ¿De qué se trata este proyecto?
Bueno, pues efectivamente pues he estado en muchos sitios de Colombia, primero porque además de mi trabajo que me ha llevado a esos sitios, yo soy enamorado de este país, que me he ido como enamorando poco a poco. Entonces, tanto por trabajo como por ocio personal, he visitado muchas partes de ese país, pero sobre todo con mucho énfasis, pues, por gusto personal, en la región pacífica. Pues en Tumaco lo que estamos haciendo es llevar o materializar un sueño que tuvimos en algún momento, que empezó con un diseño arquitectónico, un proyecto arquitectónico que ya estaba en planos, ya estaba en papel, pero entonces faltaba construirlo. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo desde el Ministerio de Cultura, yo como coordinador de este proyecto, es hacer la supervisión en obra de ese diseño, ¿sí? Entonces es un proyecto arquitectónico que se concibió como por bloques, pues porque nosotros no tenemos el recurso completo para poder ejecutarlo, entonces según vamos captando recursos podemos ejecutar un bloque u otro. Y también porque además esa forma de hacer por bloques también responde como mucho a la tipología arquitectónica del Pacífico. Esas casitas como en madera, parafíticas, que uno ve como cuando viaja al Pacífico colombiano. Y es lo que queríamos pues un poco dejar ver en nuestro proyecto.
Y cuando habla de estructuras palafíticas, ¿a qué se refiere exactamente?
Pues sí, es que lo que hicimos, como he dicho antes, es una investigación muy a fondo en mucha bibliografía de arquitectura tradicional del Pacífico y nos dimos cuenta que había ciertos parámetros que se repetían en intervenciones arquitectónicas, pues que no se llevan a cabo tanto actualmente, pero queríamos como demostrar que efectivamente eso pues se podría, pues esa forma de hacer arquitectura muy tradicional se podía hacer hoy en día y no utilizar el concreto como se utiliza como por defecto en muchas construcciones, porque además no funciona en estos climas. Entonces, los parámetros que veíamos que se repetían era, por ejemplo, que todas las construcciones eran con muros de madera, tenían calados en las partes altas de las edificaciones, de las casas, para permitir que el aire caliente, pues simplemente por ventilación pues, natural salga, y entonces pues no genere como mucho calor en el espacio, pues porque son espacios donde uno no puede poner aire acondicionado. Bueno, son como parámetros muy característicos de la arquitectura tradicional del Pacífico y uno de ellos es la arquitectura palafítica. Lo que quiere decir la arquitectura palafítica es pues una forma como improvisada de arquitectura que uno ve en toda la región pacífica, pues cuando está sobre todo cerca del agua, porque es una forma primero de invasión, digamos, de vivienda un poco ilegal, o sea, que no tiene ninguna licencia de construcción, pero simplemente por necesidades de habitabilidad que tiene que estar ahí. Entonces, y como esos habitantes generalmente han estado vinculados al oficio de la pesca, digamos, les queda muy bien estar cerca del agua y residir directamente sobre el agua. Entonces, esa es la arquitectura palafítica. Son viviendas que se hacen sobre el agua. Entonces, para eso lo que hacen es aplicar un sistema constructivo que es sobre pilotes, son una especie de columnas que sobresalen del agua, y entonces la vivienda siempre queda aislada del agua y pues queda aislada de los ritmos de mareas.
Súper interesante. Y quisiera que nos contara quiénes están participando o pueden participar en el proyecto.
El proyecto, bueno, digamos que los jóvenes que se forman en esas escuelas son jóvenes entre 18 y 25 años aproximadamente. En situación de vulnerabilidad, en todas las escuelas hay una coordinadora social que hace como todo el trabajo de campo, de ir a visitar familias, como visitas domiciliarias, donde visita a las familias, ver las condiciones en las que se desenvuelve ese joven, y ellos son los que, pues con ciertas pruebas y cierta documentación que exigen, pues son los que dicen si son aptos o no para ingresar en la escuela. Ya en cuanto a la obra, generalmente, como la metodología que nosotros aplicamos a la escuela está ahí, es el aprender haciendo, que significa que los muchachos desde el primer momento están con las manos metidas en la obra, pues en la obra, en la carpintería, en el oficio, en el que sea, sacando adelante pues algo, un producto, un edificio o lo que sea, el producto que sea. En ese caso, en nuestras obras, pues siempre tiene que haber obligatoriamente la participación de los jóvenes, la vinculación de los jóvenes, que según se van formando, están aprendiendo la parte práctica de la obra. Además, siempre tenemos una cuota de egresados que ya han sido, pues ya han estudiado, digamos. Entonces, así también aseguramos la vinculación laboral de esos jóvenes que nosotros mismos hemos formado y, pues siempre, lógicamente, acompañados por oficiales o maestros que ya tienen como una experiencia más de una trayectoria más larga, digamos, y que son un poco los guías, además del docente, son los guías en obra de esos jóvenes pues, aprendices o egresados.
Bueno, y para finalizar, Cuéntenos por qué la arquitectura y estos modelos de enseñanza de las escuelas taller son tan importantes para quienes habitamos entre el valle y la montaña.
Pues yo creo que al final, como he dicho antes, lo que nosotros podíamos aplicar una forma de hacer arquitectura pues convencional, como la que se viene haciendo ahora. Nosotros podríamos construir en concreto, podríamos construir en concreto y luego asegurar el acondicionamiento climático con aire acondicionado. Pero digamos que esa no es como la forma de hacer que creemos que es oportuna para esos espacios. Y ahí yo creo que a través de la arquitectura pues nos hemos como amoldado un poco a las regiones. Y yo creo que es un poco pues como reinventarse y darse cuenta que las tradiciones, la cultura de las regiones es muy importante incluso para la forma de hacer arquitectura. Y tener esa particularidad que nos diferencia y nos da como un valor adicional.
Apropiarnos de lo nuestro, básicamente.
Sí, generar tejido social, dejar un saldo social y académico en todo lo que hacemos y apropiarnos de nuestra cultura y de nuestras tradiciones.
Bueno, pues muchas gracias a David y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Ahora los dejamos con Te Invito, de Herencia de Timbiquí, y los esperamos la próxima semana.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.